Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 31 de agosto, último día del mes y Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarnosc. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Es más, uno de sus dirigentes, Lech Walesa, fue considerado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. La solidaridad es un concepto amplio que puede aplicarse a muchas áreas de nuestra vida, incluida la vacunación contra el coronavirus. Hay que proteger también a la población de los países en desarrollo, aquellos que no tienen recursos.
Lo mal que está la gente que ocupa puestos directivos, los miedos que pasan, la infelicidad que hay detrás, de trajes, coches caros, buenos salarios. Hay personas que lo pasan muy mal, muy incomprendidas, porque muchas veces están haciendo cosas que no les gustan.
Esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en el Congreso de los Diputados en un momento en el que España está próximo a alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno de contar con el 70% de la población con la pauta completa. Con Fernando Moragallop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, vamos a charlar sobre el ritmo de la vacunación en nuestro país, de la posible tercera dosis de refuerzo y de otras cuestiones en un ratito. Por cierto, que se aproxima la vuelta al cole y por eso nuestra unidad móvil está en la mayor tienda de compraventa de libros de texto situada en la calle de Matilde Hernández en el barrio de Vistalegre. Luego vamos a saber cuáles son los libros de segunda mano más demandados y cómo funcionan allí. Con el final de las vacaciones ha llegado también el final de su festival cultural más emblemático de Madrid. Perdón si no supe. Hablo de los veranos de la villa, que ha concluido en su edición número 37. Pastora Soler ponía el broche a esta edición de los veranos de la villa y vamos a charlar con su director artístico, con Ángel Murcia. Yo sé que lo merezco. También vamos a mantener una conversación distendida con el productor más importante de las artes escénicas de nuestro país. Se llama Jesús Ciemarro y es productor teatral y presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, que insta a que se instaure el pasaporte COVID para liberar al 100% de los espacios públicos.
Sí, el público ha cumplido y yo creo que hemos cumplido, la ciudadanía ha cumplido con creces los protocolos. Y tenemos que felicitar, yo felicito a la ciudadanía por haber cumplido esos protocolos y por, sobre todo por haber venido al teatro y haber disfrutado de esta de las representaciones teatrales.
Y también vamos a hablar hoy, como cada martes, con Pedro Martín y su buena planta, hoy con un tema que es el prensado de flores y hojas. Ya sabéis que tenéis una forma de contactar con él en doble vía. Por un lado, a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, y también a través de Internet, donde, bueno, con buenaplantaoma@ondamadrid.es, allí podéis hacer todas las consultas respecto a eso, a flores, todo lo que tenga que ver con la jardinería, porque él está siempre dispuesto, Pedro Martín, al habla. Quien también está siempre dispuesto es Miguel Aguado, que en su ecología de andar por casa va a hablar hoy del retorno de las vacaciones, pero eso sí, de una forma muy ecológica, con 5 compromisos sencillos con el planeta que podemos comenzar ahora. Y lo que vamos a comenzar ahora es nuestra rueda de redacción, y la primera a la que voy a saludar, como siempre, es Ane Usterda. ¿Qué nos trae la efeméride de este último día de agosto, 31? ¿Qué tal, Neus? ¿Qué nos cuentas?
Buenos días. El 31 de agosto de 1997, Nieves, Diana de Gales perdía la vida en un accidente de tráfico en París. Sus últimas 24 horas de vida fueron una angustiosa huida.
Los paparazzi la acosaron. Fueron voraces con ella.
Iban a más de 100 kilómetros por hora. Ella no llevaba el cinturón. Y a tal velocidad, chocaron contra el pilar número 13 del túnel del Alma.
El Mercedes 600 en el que viajaban Diana de Gales y su pareja Dodi Al-Fayed chocó a más de 150 kilómetros de velocidad contra una columna. Al-Fayed y el conductor murieron en el acto. Diana y el guardaespaldas resultaron heridos de gravedad. Falleció horas más tarde en el hospital. Aquel accidente desbordó al pueblo británico y cuestionó hasta la figura de la reina Isabel II de Inglaterra. El mundo entero quedó conmocionado. La madre Teresa de Calcuta, Margaret Thatcher, Bill Clinton y todas las casas reales manifestaron su dolor ante la inesperada muerte de la princesa de Gales con 36 años. Todos los 31 de agosto el recuerdo de Diana de Gales regresa con fuerza, aunque ya han pasado 24 años. Su figura sigue estando muy presente, convertida ya en una leyenda.
Y con Clara Esteban repasamos también el santoral del día. ¿Qué tal, Clara?
Pues muy bien, felicitando a los Ramones, 118.677 que tenemos en España. San Ramón Nonato es el Ramón que está hoy en el santoral, porque hay varios. Este santo estuvo a punto de ser eliminado, además, de nuestro calendario de santos. Se sabe que fue cardenal, pertenecía a la orden de la Bienaventurada Virgen María y de la Merced. Nació cerca de Barcelona y este sobrenombre de Nonato se le puso porque su madre murió en el parto. No tiene demasiada lógica, pero es lo que se cuenta. Uh-huh. La orden de los mercedarios se dedicaba a rescatar esclavos en África. Esta labor le llevó a ser apresado y torturado. Le azotaron y le pusieron un candado en los labios. Sobrevivió a esto y regresó a España. Es patrón de las parturientas y de las parteras. Como decimos, hay 118.677 en España y el nombre, de origen germánico, significa protector. También vamos a felicitar a los 639 Aidan que tenemos en nuestro país. Es un nombre de origen irlandés. San Aidan vivió en el siglo VII y fue misionero y obispo. Y poco más vamos a añadir, porque poco más sabemos de su vida. De origen irlandés, este nombre es el de un dios celta y significa portador del fuego.
Bueno, pues varios Ramones tengo yo en mi agenda. Me ocurre una cosa, que cuando felicitas, Clara, a las personas del día...
Sí.
Pues empiezo yo a tirar también de memoria y sí. Digo, anda, pero si tengo aquí a varios Ramones, incluida mi tía Ramona, así que voy a felicitarla. Gracias. Patrón de las parturientas, Ramón, fíjate.
Sí, la Ramona era también un éxito de la música en el año 75.
Sí, sí. Bueno, aquí cada loco con su exceso. Tema, pero es así, es así. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues hoy felicitamos a alguien de la música. 62 años cumple Enrique Villarreal Armendáriz. Por ese nombre, poca gente le conoce. Ah. Y si digo el Drogas... Pues durante 30 años estuvo ganándose la vida como cantante y bajista de Barricada, el grupo de Navarra. El Drogas es también el nombre de su actual banda. Ahora ya es más fácil localizarle. Toca el Drogas, pues el Drogas. Enrique Villarreal hoy cumple 62 años. 72, o sea, 10 más velas para... Yo se las pondría blancas, como su pelo, para el galán Richard Gere, que llegó a la fama por la película American Gigolo, en el año 80, luego pues en Oficial y Caballero, y por una película que apenas han puesto en las teles, como Pretty Woman.
Creía que era porque era del Real Madrid. ¿Así has empezado? ¿Se las pondría blancas?
No, no lo sé, no sé de qué equipo es. También es famoso porque perdió un casting... frente a John Travolta. ¿De qué peli puede ser? ¿De Gris?
Es un sí. Sábado noche.
Gris,
fíjate.
En Gris. Uh-huh. Él era el que interpretaba el musical en el teatro, Richard Gere,
sí.
Y no consiguió el papel para el cine. Está casado, en eso sí tiene buen gusto, con una española, Alejandra Silva. 72, ¿eh? Richard Gere, ya van cayendo algunas castañitas. 56, le caen a Teresa Lourdes Borrego Campos, más conocida como Terelu.
Ah, Terelu Campos. Esa sí la tenía yo, ¿ves? ¿Sí? Identificada.
Pues mira, cumple mi edad. Presentadora, colaboradora de televisión, empresaria, hija mayor de María Teresa Campos.
¿Cuánto has dicho que cumple?
56. Uh-huh. Los mismos que Pablo Motos, el de Requena, el de Valencia, que empezó en la radio como una hormiguita y ha acabado en la tele con El Hormiguero completo. Y 76... Hey, where did we go? Days when the rains came. Uno de los señores con el peor humor que se conoce. Tiene una mala leche.
¿Ah, sí?
Wow, este no habla, ladra. Y se llama Van Morrison. En realidad se llama George Ivan Morrison.
O sea, que te lo encuentras en el ascensor y casi mejor que te bajas, ¿no?
Hombre, si está de buen día, ya te digo que puede ser hasta cariñoso. Abraza a los niños, quiere a las señoras mayores. Pero como tenga mal día, es de los que ladran. Van Morrison, conocido como el León de Belfast, porque fue allí donde nació y donde se crió y vivió pues una música muy, muy, muy mezclada. Desde el rhythm and blues, el jazz, el blues, la música tradicional irlandesa. Con todo eso, él hizo ahí un potato y sacó esta música que conocemos todos y que es, pues eso, arrasa en todo el mundo. Van Morrison. Dicen los críticos que ningún hombre blanco canta como Van Morrison. Tiene voz y tiene factura de negro. Ahí está, Van Morrison.
Lo de factura me ha recordado a un crítico de trailers, como lo diría Carmen Martín Tejeda.
Esto pues
de
sí.
La factura, ¿eh? Tiene factura, sí. Y quienes tienen factura, pero porque hacen muchas, son los cantantes de este grupo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tienen un nombre que me gusta porque,
sí.
Oye, el fin de semana, ya.
Pero
te
esto
evoca...
te suena, ¿no?
Sí,
¿te
esto suena me suena algo? A Madonna.
Hombre.
Fíjate, ellos se llaman Weekend y la canción se llama Holiday, así que todo el ocio completo.
Bueno, esto es Weekend, ¿eh? Se llama Weekend la canción, ¿eh? Weekend. Es que la han cambiado. Lo de Holiday dicen que es que Holiday es siempre...
Ah, que han cambiado Holiday por Weekend.
Eso es, eso es. Estos son Mufasa y Iperman. Y es lo último de lo último. Esto se baila ahora en todo el mundo. Y bueno, fue un éxito en el año 83 de Madonna. 83, que no estaban puestas ni las calles. En el 86 volvió a ser número uno con una gente que se llamaba MC Michael G y DJ Sven, con un Holiday Rap, y ahora en el 2021 podría ser la tercera vez que es número uno unas notas como esta de Holiday.
Todo vuelve, anda que no hay versiones ahora de canciones que cantábamos y bailábamos.
Buah.
En las discotecas, ¿eh?
Sí.
En nuestra tierna adolescencia, y que están ahora reversionando y te dicen, mira, mira cómo mola, pero si esto era de mi quinta...
El razonamiento para llamarle Weekend es que ahora el Weekend es como si fueran vacaciones. ¿Cómo lo ves?
O sea, que las vacaciones se van acortando.
Sí, a dos días.
Hay que aprovechar todo el
todo.
Tiempo que tengamos, ¿eh? Que dicen que la vida son tres días y dos son laborables.
Eso es.
Teléfono 628-091-117, canciones dedicadas, ya lo sabéis, Neus está ahí pendiente y las estamos poniendo a lo largo del programa, las vamos salpicando. Hasta la una de la tarde estamos aquí, los del Buenos Días Madrid, versión fresh todavía. Y nada, que estamos encantados de que estéis ahí. Un montón de temas por delante. Nacho Cerezo en la realización técnica. Os habla Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues a esta hora nos vamos a fijar en la situación de las vacunas contra la COVID. Ya saben que esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a comparecer en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados en un momento en que España está próximo a alcanzar el objetivo marcado por el Ejecutivo de contar con el 70% de la población con la pauta completa. ¿Es suficiente? ¿Qué significa efectos prácticos este grado de protección? Pues sobre estas y otras preguntas vamos a charlar ya con Fernando Moragallop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos en este momento en el que mucha gente se está incorporando de sus puestos de trabajo. Algunos todavía no están vacunados de esa segunda dosis, otras ni siquiera están vacunados de ninguna, pero es importantísimo, ¿verdad, Fernando, tener estas vacunas contra la COVID, pese a que ya parece que se va a alcanzar ese 70% entre la población española?
Es importantísimo que todas las personas a partir de los 12 años, ya que es la edad a partir de la cual disponemos de vacunas, estén vacunadas, estén bien vacunadas, es decir, que hayan recibido dos dosis, en el caso de las vacunas de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, o una dosis en el caso de la vacuna de Janssen. Uh-huh. Por otra parte, hay otra cosa muy importante, que es que el hecho de estar vacunado pues no te exime de seguir observando todas las medidas de prevención clásicas que hemos insistido tanto durante tantos meses, como son la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la higiene en general y la ventilación.
Uh-huh. Ese 70% de inmunización que se pretende y que se marcó el gobierno, ¿considera que es suficiente o necesitamos que haya aún más personas y reducir, ¿no?, la edad en la población vacunada en nuestro país?
En su momento se pensó que era suficiente porque se consideró que era el porcentaje de vacunados que era necesario para conseguir la inmunidad de grupo, la inmunidad poblacional, la inmunidad colectiva. pero se ha visto en el transcurso, sobre todo de los tres últimos meses, desde mayo-junio, que irrumpe la variante Delta, que tiene una gran contagiosidad, que ese porcentaje no es suficiente, sobre todo porque las vacunas de las que disponemos, vacunas de primera generación, hasta el momento actual, pues no han demostrado que tengan una buena prevención o amplia prevención frente a la infección. Uh-huh. Así como frente a la enfermedad grave son excelentes vacunas, frente a la posibilidad de que un vacunado se pueda infectar y, por tanto, transmitir la infección a otra persona, ahí pues las posibilidades evidentemente son menores en el vacunado, pero no se ha demostrado que haya una prevención importante de esa infección.
¿Cómo valora que la ministra Darias dé por hecho que se va a aprobar la tercera dosis de la vacuna para inmunodeprimidos y pacientes oncológicos, doctor?
Bueno, si hablamos de este grupo de población, me parece muy oportuno, porque por lógica o plausibilidad biológica, pues todas estas personas que estamos hablando de inmunodeprimidos o con problemas de su sistema inmunitario tienen una mala respuesta a la vacunación previa. Es decir, en su momento se vacunaron, pero no quedaron bien inmunizados. Su sistema inmunitario no hizo una buena respuesta. Por lo tanto, estas personas seguro que van a necesitar de una tercera o una segunda dosis, en el caso de Janssen, mejor llamar una dosis de refuerzo, para conseguir que su inmunidad llegue a mejores niveles.
¿Y esa tercera dosis considera que también sería necesaria aplicarla al resto de la población, o sería quizás más conveniente que se vacunasen poblaciones donde no llegan por sus recursos económicos estas vacunas?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que a nivel de Europa pues todavía no está aprobada esa tercera dosis. O sea, que lo primero que tiene que hacer la EMA como autoridad reguladora es la autorización, una vez haya visto los ensayos clínicos que han presentado las farmacéuticas, pues de esa tercera dosis. En segundo lugar, yo creo que en este momento, aún estando autorizada en los próximos días, como se piensa que va a ocurrir, pues no hay todavía una evidencia suficiente y necesaria para hacer una aplicación a toda la población en general. Y desde luego se debe priorizar la vacunación en los países de bajos recursos económicos, que no tienen vacunas, sobre una dosis que no sea absolutamente necesaria, como puede ser la tercera dosis o la dosis de refuerzo en la población en general, a la luz de los conocimientos que tenemos en estos momentos.
Estamos en un momento en el que es verdad que las farmacéuticas han demostrado que han avanzado muchísimo en la investigación, los científicos, pero quedan ahí esas variantes. Ahora estamos hablando de la Delta. Usted, como vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moragallop, ¿cómo se plantea, ya sé que no tiene una bola de cristal, pero el futuro más inmediato, más próximos, tenemos que vaticinar que va a haber más variantes de este coronavirus?
Bueno, es una posibilidad bastante probable. Es decir, si no conseguimos, diríamos, vacunar en un plazo corto de tiempo a toda la población mundial, en aquellos lugares en que siga circulando el virus se replica y, por tanto, si se replica, tiene la posibilidad de manifestarse en forma de variantes. Y estas variantes, puede ocurrir que alguna de ellas pues se escape a la protección vacunal. Entonces estaríamos ante una situación, diríamos, muy muy grave, porque se deberían de fabricar inmediatamente nuevas vacunas adaptadas a estas variantes, si no es que tenga algún tipo de reacción cruzada con la inmunidad que nos proporcionan las vacunas actuales.
El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina. ¿Sería conveniente empezar la vacunación también en menores de 12 años?
Bueno, en este momento no, porque no se dispone de vacunas para esta edad. y por tanto yo creo que hemos de ser muy cautelosos y hay que esperar que se comuniquen los resultados de los ensayos clínicos que están haciendo varias farmacéuticas en este grupo de edad, fundamentalmente en dos subgrupos. Un primer subgrupo que son los niños de 5 a 11 años y otro segundo subgrupo, los niños de 6 meses a 4 años. Una vez tengamos estos resultados, hay que valorar en primer lugar la seguridad de las vacunas en este grupo de población, en segundo lugar la eficacia y en tercer lugar, a la hora de tomar decisiones, hemos de ver en qué momento epidemiológico de la pandemia estamos. En base a estos tres fenómenos, pues se debe de indicar o no la vacunación infantil, que evidentemente, teniendo en cuenta que el 11% de la población española es menor de 12 años, pues incrementará las coberturas vacunales a esta cifra, pues que hablamos ya de superior casi al 95%, porque no podemos establecer cifras del 70% para conseguir esta inmunidad de rebaño, que es un concepto que con las vacunas actuales y en la situación actual pues queda un poco desfasado.
¿Considera Fernando Moragallop que el hecho de que ahora venga gente de sus vacaciones, comiencen de forma presencial también muchos trabajos, va a poder impulsar una quizás nueva ola de este virus en España?
Bueno, yo creo que la movilidad, los viajes, todas estas situaciones es un factor que puede favorecer la aparición, diríamos, de casos y la aparición de una nueva ola o de la prolongación de la ola actual o repuntes dentro de esta quinta ola. Es decir, un factor que puede añadirse a la situación actual de la pandemia.
Ya para terminar, me gustaría que lanzara un mensaje a todos nuestros oyentes de Onda Madrid, en calidad de vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, a lo que considere y estime oportuno que deben saber nuestros oyentes. Fernando.
Pues yo creo que, en primer lugar, vacunarse aquellos que no se han vacunado, recibir la segunda dosis aquellos que solamente han recibido la primera dosis, en el caso de las vacunas de dos dosis, como es lógico, y en tercer lugar, el hecho de estar vacunado no nos debe hacer olvidar las medidas de prevención que hemos venido, diríamos, comentando en el último año y medio, como son la mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene, la ventilación y procurar hacer el máximo número de actividades posibles al aire libre y no en locales cerrados.
Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos. Fernando Moragallop es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y ha estado aquí compartiendo estos minutos de radio en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Onda Madrid. Muchas gracias.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor. París, la ciudad... Que no, hombre, no. Acabemos ya con ese mito absurdo. París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you.
Se aproxima la vuelta al cole y por eso nuestra unidad móvil está ya en la mayor tienda de compraventa de libros de texto. Situada en la calle de Matilde Hernández, en el barrio de Vista Alegre, la plataforma del estudiante abría su primera tienda física hace 4 años y en ella trabajan 35 personas catalogando casi 50 toneladas de libros de segunda mano de primera, de primaria, de secundaria, de bachillerato, escuela oficial de idiomas, ciclos formativos de formación profesional y también, como no, de grados superiores de la universidad. Libros de texto con descuento, al 50%, que suponen, Gloria Talavera, un gran ahorro para las familias. Buenos días.
Sí, Nieves, aquí estamos rodeados de 300.000 libros, todos de texto. Nos atiende Jorge Zamarra en esta tienda física que abría hace 4 años. Él es el director de la plataforma del estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estos días sin parar, ¿no?
Buenos días, sí, encantado. Estos días ahora ya la gente ha vuelto de vacaciones, ya necesitan comprar los libros para la vuelta al cole y pues estamos con un montón de gente que está viniendo desde primera hora hasta última, así que es un no parar.
Bueno, 35 personas trabajan aquí catalogando, revisando cada uno de los libros que mucha gente trae para vender y después se lleva los que necesita para este curso.
Sí, efectivamente. La esencia de la empresa es la compraventa de libros de texto y donde pueden encontrar el mayor ahorro es cuando vienen a vender los del curso que ya ha pasado y con ese mismo dinero pueden adquirir los del siguiente curso de segunda mano.
Bueno, ayer precisamente escuchábamos los datos de desembolso económico que tiene que hacer una familia madrileña. Sí. Ronda los 2.000 euros en la compra de libros, la vuelta al cole, todo lo que supone también pues sus uniformes.
Sí, dependiendo del número de hijos que tengan, pero vamos, el comprarlos todos nuevos, estamos hablando de 40 euros por libro más o menos. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos que ahora mismo la gente pueda ahorrar lo máximo posible y que los libros se sigan reutilizando.
¿Se pueden ahorrar hasta un 50% en la compra de cada libro?
Sí, efectivamente. Tenemos diferentes estados de libros de venta según cómo los catalogamos, dependiendo del estado en el que estén y demás. Pero bueno, el ahorro medio es del 50% y luego, dependiendo, pues lo que te digo, si vienen a vender y a comprar, pueden ahorrar hasta un 70%.
Pues espérate por aquí, que tenéis la tienda a tope y voy a ir hablando con algunas de las personas que ya han venido pues a vender sus libros y a llevarse los que necesitan. Una de las jóvenes, ¿no?, que venía a traer, me decía, 10 libros que ya no necesitas del bachillerato, ¿verdad? Y ya no sé si te los han podido ya catalogar, ¿sabes cuándo te van a dar? Cuéntame.
Algunos, o sea, porque no siempre todos sirven, pero los que le han servido pues me han dado 18 euros por ellos y pues bastante bien con eso. Ahora puedo comprar otro libro que me va a servir también, o sea que bastante bien.
Y los vas a comprar además a mitad de precio, claro, respecto a si fuera nuevo, ¿no?
Sí, exacto. Me sale más económico.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando también con más familias. Cuéntame, no sé si has venido a vender algún libro o te llevas alguno que necesitas.
A vender y a comprar.
¿Qué te parece esta idea?
Bueno, la verdad es que te ahorras bastante dinero y está bastante bien. Hay libros de todo tipo, en perfecto estado, en estado medio, y la verdad es que merece la pena un montonazo.
¿Cuántos has podido vender?
Pues hemos vendido, creo que 4. Y por 30 euros o por ahí.
Y el sitio, además, que dejas de ocupar en casa, ¿no?
Sí, hombre, ya lo creo. Está muy bien.
¿Y ahora cuántos necesitarías, más o
pues
menos?
Pues 6. Y nos llevaremos los 6, porque la verdad es que están bastante bien.
¿A 50% de lo que te costaría nuevos?
Aproximadamente, es que no lo sé muy bien lo que te puedes ahorrar, pero sí que es bastante.
Jorge, muchas familias, como decíamos, habéis abierto a las 9:30. ¿Y hasta qué horas podemos encontrar aquí, físicamente, en esta tienda?
De lunes a sábado, de 9:30 a 9:30.
Y la frecuencia es, como estamos viendo, bastante abundante en estos días, ¿no?
En estas fechas es constante, porque ya todo el mundo ha vuelto de vacaciones, siempre esperamos al último momento para comprar los libros, entonces ahora septiembre es bastante fuerte.
¿Y qué libros se compran?
Pues nosotros vendemos desde tercero de primaria hasta universidad, entonces hay gente que viene tanto para primaria, la ESO, bachillerato, gente para que va a cursar formación profesional, que también tenemos.
Hay que estar actualizados, porque claro, ya sabemos que los contenidos se revisan casi anualmente.
Sí, además, como cambia la ley educativa cada 4 años, pues justo el año pasado y este año ya hay ediciones 2020, 2021 de algunos libros, que dependiendo del centro lo están pidiendo, ¿no? Entonces, se supone que los que son anteriores a este año ya no sirven, pero todavía este año lo van a seguir utilizando algún centro.
Y cuéntanos cómo tienen que estar esos libros, porque estamos viendo ahora, ¿no?, que se revisan. Evidentemente, cuanto más nuevos estén, más nos daréis por ellos.
Sí, bueno, la tasación forma parte de tanto el stock que nosotros tenemos, el año de edición, el estado, pero bueno, sabemos que esto es una tienda de segunda mano, entonces pueden estar pintados, pueden estar... con las tapas un poquito deterioradas, que no hay ningún problema, nosotros lo compramos igual.
¿Y esa tasación se hace en el momento?
Sí, esto se valora aquí, se paga en el momento y en efectivo.
¿Cómo surgía la idea de la plataforma del estudiante? Porque decíamos que la tienda física ha abierto hace 4 años aquí en Madrid, ya tenéis además en Barcelona y acabáis de inaugurar la de Bilbao, pero esto nacía de una manera muy diferente.
Sí, esto nació pues mira, haciendo intercambio de libros a través de plataformas del móvil, quedando con diferentes grupos de personas, les comprábamos los libros, se los vendíamos, bueno, vimos que había mercado y al final la necesidad de la gente cada año también. Y bueno, pues poquito a poco al final nos hemos hecho sitio.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con algunas de las familias que siguen aquí revisando libros. Muchos necesitáis para este año, es mucho el desembolso económico. ¿Me podéis contar qué estáis buscando, para qué nivel?
Para nivel tercero de la ESO.
Tercero de la ESO, ¿no? ¿Y habéis traído también libros que ya no necesitáis?
Sí de todo.
Esta opción es buena, ¿no? Porque...
Sí, nos hemos enterado por casualidad, mi mujer que estuvo mirando por internet y lo ha visto y hemos venido aquí. Hay un par de niños que tenemos, pues sí, merece la pena.
El ahorro es bastante. Jorge, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Seguro que a partir de ahora vais a recibir visitas de muchos oyentes que no os conocían. ¿Es la mayor tienda de compra-venta de libros de texto?
Sí, de compra-venta de libros de España actualmente y bueno, esperamos seguir creciendo y que la gente... se vaya de aquí muy contenta y cada vez nos conozca más público.
Muchísimas gracias, como decíamos, al director de esta plataforma del estudiante. Abría la tienda a las 9:30 y aquí sigue llegando gente con bolsas de libros que ya no necesita y compra de segunda mano los que van a utilizar en este nuevo curso.
Hasta las 9:30 de la noche no paran de trabajar en esa venta de libros. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way.
Con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Esta es la unidad móvil que, si la ven circulando, pues sí, es la nuestra. Pone Onda Madrid y a bordo van Gloria y Pedro, buscando siempre la noticia como sabuesos. Hoy no van a esquivar charcos, pero mañana va a llover aquí en Madrid. Es lo que ayer nos decía Elena Miñambres, que está con nosotros y ya la saludo. Muy buenas, Elena.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Que esperamos, ¿no? Ya nos decías, para mañana alguna que otra tormenta.
Alguna que otra, pero van a llegar antes de lo que esperábamos, porque me da a mí que esta madrugada, cuando estemos en la camita, vamos a escuchar llover durante la madrugada y mañana va a ser una jornada realmente complicada. Bueno, vamos primeramente con lo de hoy.
Despedimos el mes de agosto ya, estamos ya 31.
Despedimos el mes de agosto y lo hacemos por todo lo grande, con calor, como corresponde, con máximas de 32 grados, con mucho sol, con algunas nubes que van proliferando y que van a ir a más conforme avance la tarde. Unas nubes que sí que podrían dejar tormentas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo hasta las 12 de la noche en puntos de la sierra por esos focos tormentosos que sí se podrían reproducir. Pero va a ir colándose mucha inestabilidad durante la madrugada y mañana miércoles va a ser un día para, como vengo diciendo, para poca lavadora, para tender fuera y para lavar el coche tampoco. Así que nos lo vamos a guardar, que hemos venido de vacaciones y tenemos todos los insectos en el coche. Vamos a guardar lo de lavar el coche ya para el viernes, yo creo. Bueno, de momento, mañana, durante casi todo el día, hasta las 10 de la noche, 11, va a estar activado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, porque las precipitaciones prometen ser generosas, se podrían acumular más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, por lo tanto, esperamos mucha lluvia. Mañana, por cierto, arranca a Nieves el otoño meteorológico, ya sabes que va... Pues conforme a los meses, no tiene nada que ver con el astronómico, así que cerraríamos el verano meteorológico y mañana va a aparecer otoño de verdad, no meteorológica, bueno, meteorológicamente, pero vamos, que va a cambiar el estado del cielo y el estado del termómetro. Atención, porque mañana restamos hasta 6 grados a las temperaturas máximas. Hoy decíamos que podemos ver 31 o 32 en Madrid capital, mañana nos quedaríamos en 26. y la madrugada también va a ir perdiendo grados, así que ya de madrugada tropical hoy hemos amanecido en torno a 20 en Madrid capital, ya mañana nos quedaríamos en torno a los 18, 17, 16, esa va a ser la media durante los próximos días.
Bueno, una temperatura ideal para dormir, aquí
para
esto
descansar.
De que nunca llueve a gusto de todos es cierto, pero que la gente que se está incorporando ahora a sus puestos de trabajo, es una temperatura muy liviana,
sí,
muy llevadera.
Hombre, claro que tenemos que dormir para luego rendir en el trabajo, así que vamos a rendir muy bien a partir de mañana. Descenso del termómetro. Y como decimos, lo más relevante es la lluvia, que sí que va a hacer acto de presencia mañana cuando vengamos a trabajar a primera hora. Lo más probable es que tengamos que sacar ya el paraguas, porque sí que parece que esa nubosidad activa pues comenzaría a repartir más agua durante la madrugada, pero va a estar todo el día pues eso, pasado por agua. El jueves más de lo mismo, volveríamos a contar con lluvia, más importante esos 100 puntos de la sierra. Y ya el viernes parece que poquito a poco se quiere retirar, porque es una dana, es una depresión en altura que sí que se ha colado. Mañana prácticamente no solo en la comunidad de Madrid, sino en gran parte de España hay avisos activados por lluvias y por tormentas, así que bueno, mañana también podríamos ver granizo en la comunidad. Bueno, que mañana va a ser un día complicado para arrancar septiembre, se puede decir.
En Arganda del Rey, en Nuevo Baztán, cruzan dedos, más que nada por no repetir escenas como la que se vivieron hace 2 años, especialmente en Arganda, que hablábamos el otro día con su alcalde, que conmemorando ese fatídico aniversario para saber cómo estaba la situación allí. Es verdad que los vecinos, oye, temen, ¿no? Siempre que se escucha el término dana, es como que te remueve por dentro.
Bueno, es una depresión en altura, lo que pasa que ahora es una borrasca, pero lo que pasa que se forma de una manera peculiar y por eso recibe ese nombre. Ahora le ponemos nombre a todo, ya sabes, Nieves, pero vamos, que son las típicas lluvias que llegan ahora en septiembre, que tiene que llover, que como decimos, los meses de verano son muy secos, así que poquito a poco va llegando la precipitación, también a la comunidad de Madrid. Esperemos, eso sí, que llueva con moderación y durante todo el día, que no caiga tanta agua en cortos periodos de tiempo como hemos visto en Castellón, donde han caído 150 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Ayer el puerto de Sagunto, la zona de Sagunto, se inundaba de una manera espectacular porque cayeron 200 litros también en muy poco tiempo. Eso es lo que no debería ocurrir, para que diera tiempo a que el agua discurriera por donde tiene que discurrir. Pero bueno, esperemos que caiga la lluvia, que va a caer mucha lluvia mañana miércoles, pero poquito a poco, que tenemos mucho día, 24 horas durante el día, ya verás cómo sí que es necesario el paraguas durante toda la jornada. Así que bueno, paciencia, que sabemos que hay algunos a los que no les gusta la lluvia, pero que tiene que llover.
Pues dicho queda, paraguas y bueno,
fresquito.
Cada uno los pies, ya lo sabe, ya
sí,
sabe lo que hay.
Mañana poca chancla, podríamos decir, ni lavadora, ni coche, ni chancla, yo creo. Mañana ya un poquito de chubasquero y alguna botita.
Bueno, muchas gracias, Elena.
A ti. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor. París, la ciudad... Que no, hombre, no. Acabemos ya con ese mito absurdo. París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor.
Es la voz de Pastora Soler, que el domingo ponía el broche a los veranos de la villa.
Yo sé que lo merezco.
Y con el final de las vacaciones llega también el final del festival cultural más emblemático de Madrid, los Veranos de la Villa, que ha concluido, como digo, en su edición número 37, con todas las medidas de seguridad, en lo que ello implica. Ha disfrutado de más de 70.000 espectadores de toda la programación. dentro de este certamen del que vamos a hablar ya con Ángel Murcia, que es el director artístico de Veranos de la Villa. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel, y enhorabuena, que una vez que ya termina todo, ¿verdad?, uno respira tranquilo.
Pues sí, uno respira y descansa, las dos cosas.
Sí, porque hay que ver la cantidad de espectáculos, de eventos, ¿no?, que tenía este año con las dificultades que entraña el COVID, también los Veranos de la Villa.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el festival Veranos de la Villa es un festival transversal, tiene un montón de actividades diferentes y muy diferentes entre ellas. Entonces, por un lado tienes teatro, música, danza, que algunos son en espacios cerrados y otros son espacios abiertos, pero también tienes gastronomía, tienes las exposiciones, la que estaba en centro-centro, en Paseo de Recoleto, son muchas actividades diferentes. Al final creo que han sido como 54 actividades diferentes y con ellos hemos hecho más de 300 representaciones entre lo que son espectáculos y lo que son exposiciones. Entonces son muchas variantes que siempre tienes miedo. La lluvia, cualquier cosa. Entonces me he pasado todas las noches mirando hacia arriba y digo, el calor, qué calor.
Bueno, la ola de calor también que hemos tenido. Sí, son esos condicionantes que tiene que los eventos sean en esta época también al aire libre, que dan, pues oye, mucho gustito, ¿no?, disfrutarlos también así, sobre todo teniendo en cuenta que tiene unos enclaves maravillosos aquí en Madrid. Por cierto, claro, que fue Lara Lars, la ilustradora encargada de componer ese cartel de este año del festival, con alusiones precisamente al verano y a nuestra ciudad, la ciudad de Madrid.
Es que en verano lo que nos gusta es contar un poco, es contar historias, contar un poco cómo es el patrimonio de la ciudad. Y hemos trabajado, por ejemplo, el Instituto de San Isidro, el claustro del Instituto San Isidro, que es el instituto más antiguo que hay en España. Si algún día lo podéis visitar, no dejéis de visitarlo, porque es una preciosidad. O el Juan Carlos I, que también es un espacio que pusimos ahí el circo. Y tiene también esculturas al aire libre. Bueno, hay muchísimos sitios que son muy interesantes de ver y esto es una propuesta que se le hizo a Lara, ¿no?, que queríamos hablar del verano de Madrid y de su patrimonio arquitectónico. Y el cartel es una maravilla, porque además ella es una preciosidad de persona, el cartel es estupendo, una profesional impresionante.
La agenda ha sido, estaba cargada, como bien dices, más de 50 espectáculos, 17 escenarios en la ciudad, música, teatro, circo, cine, danza, arte contemporáneo, cómic, gastronomía, bueno, exposiciones. Yo, tal cual lo estoy diciendo, te estoy imaginando a ti gestando todo esto, ¿no?, con ese equipo que tú tienes también maravilloso. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una programación como esta?
Mira, el equipo es de Madrid Destino, del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, que ellos están todo el año trabajando porque tienen muchas más campañas. Y yo ahora me voy a coger unas vacaciones, si no os parece mal, y cuando vuelva, y ya tengo una parte pensada también ya para el año que viene, pero lleva mucho tiempo porque son muchas actividades en dos meses que cuadrar, y además tiene que tener un hilo conductor cuando estés contando el festival dentro de la ciudad de Madrid, porque es para Madrid, para madrileños, pero también para los turistas, los visitantes que tenemos.
Claro. No, ya te estaba imaginando en Corea, que por aquello de que el país invitado era...
Sí.
No, hay que dejar el trabajo a un lado. Ahora, ¿dónde tienes pensado ir, si se puede saber?
Pues mira, me voy a ir unos días a Suiza, que tengo familia y quería verlos, y luego me voy a ir a la República Dominicana.
Ay, qué
envidia. Me quiero asegurar... en España también hay muchos sitios para visitar, pero también tengo unos amigos que quería visitar.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues eso luego te va a recargar a ti de fuerzas y de energías, ¿verdad? Porque a la vuelta está ahí la temporada. Sí. Decimos nosotros, yo tengo un amigo que empieza el año en septiembre, dice, hasta lo celebra,
Nosotros lo decimos en teatro, es como lo hablamos, nuestra temporada en teatro empieza en septiembre y acaba en julio. A mí ahora ya no, pero cuando estaba en teatros, y siempre decimos que es el año escolar, es como nosotros, como el colegio, de septiembre a julio.
Efectivamente. Bueno, hemos escuchado a Pastora Soler, esta que suena ahora es María Toledo. Que claro, ir escuchando las personas artistas que han ido pasando por los Veranos de la Villa es como coger ahora un book, ¿no?, un álbum, y empezar a mirar las fotos.
Que me emociono. Porque mira, con Pastora, el concierto del domingo, porque aparte hizo alusiones a la ciudad de Madrid, de cómo ella hizo su carrera aquí, cuando llegó, lo joven que era, y todo esto. Y yo también, yo llegué con 20 años, y entonces estábamos... y le contaba eso, ¿no?, de para mí era importante hacer referencias a la ciudad de Madrid porque es un sitio donde nos acoge y donde hacemos nuestras carreras profesionales, luego unos se van, otros quedan, bueno, como todo. Y con María Toledo es un poco parecido. Ella fue al principio del festival y estrenó su disco. Ella presentó su disco Ranchera Flamenca con nosotros. Entonces, también tener espectáculos que es por primera vez que se presentan en la ciudad o en el mundo, como fue el Circa, bueno, pues te da mucha satisfacción, ¿no? Ver que Madrid puede ser un punto de exhibición, un punto de estreno, de inicio de proyectos. A mí eso me gusta muchísimo.
Pues dentro de esa Ranchera Flamenca de María Toledo está este Bromeo.
Que nos tenemos que sentir diferentes. Oh.
Ángel, que decías que habías venido a Madrid con 20 añitos, ¿de dónde procedías?
Yo, de Santurce, de Bilbao.
Pues con un apellido Murcia, en fin, sí. Es que tienes de todo, ¿eh?
Sí, tengo de todo.
No podemos bromear, y menos con los apellidos de los familiares. Mira, vamos a escuchar a ver qué te evoca también esta otra música, verás. So long has passed since we... Se te ha escapado una y ya, ¿eh?
Ay, Salvador Sobral. Sí. Fue muy bonito, fue la inauguración.
Salvador Sobral.
Sí, fue como el 6 de julio y llovió 2 horas antes del concierto. Uf. Y yo pensaba, dime que no, es verdad lo que me está pasando, porque qué faena inaugurar. Y nada, la gente que estaba conmigo decía, no va a llover. Y Salvador me preguntaba, ¿va a llover? Y digo, no, sobre todo porque me lo habían dicho. Y digo, no va a llover. Y me dice, eso es lo que me gusta de los de Madrid, que habléis con mucha seguridad.
Hombre, es que tantos condicionantes, como tú decías, al final quieres que salga todo perfecto, hay muchísima gente trabajando, es un engranaje en equipo, una producción en cadena, y luego también la parte del público, ¿no?, que tenía tantísimas ganas de asistir a una programación como esta, pese a llevar las mascarillas y todos los protocolos higiénicos sanitarios, ¿no?, que hay, pero es necesaria la cultura,
sí.
Ángel.
Mira, durante el año pasado hicimos el festival, que duró un mes en vez de 2 meses como ha durado este año. Lo hicimos en el mes de agosto y después de nosotros empezó ya toda la temporada teatral. Yo creo que aparte de la programación de todos los teatros de la Ciudad de Madrid, que nos pone en un sitio a nivel mundial, que es muy interesante, pero aparte de la programación, yo creo que técnicamente lo que es todas las medidas de seguridad, que es una cosa que nos preocupa mucho, lo hicieron perfecto, con lo cual a mí lo que me ha tocado esta vez es recoger un poco todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Y las mascarillas, sí, yo sé que es molesto, pero es necesario. Y la mascarilla nos ha permitido estar todos juntos, porque hay un hecho litúrgico de estar todos juntos, que eso no tiene precio. Eso, vivir en sociedad, hacer el colectivo, estar viendo un espectáculo, aplaudir juntos, gritar, ¡bravo! Y cosas, y ponernos de pie. Este hecho, aparte del valor cultural que tiene, es también una parte muy importante para nuestro día a día.
Y Ángel, no me extraña, director artístico de Veranos de la Villa, que te emociones haciendo este repaso. Es que yo también me estaba emocionando un poco solamente de pensar, ¿no? Cuando participas en uno de estos conciertos o cualquier otro evento cultural, ¿no?, que formaba parte de esta programación, esa sinergia, ¿no?, esa complicidad que se genera efectivamente con personas que no conoces de nada y que te une, ¿no? Te une ese espacio, esa programación cultural y una canción. Entonces, sí será verdad que había habido un montón de personas que, para ellos, su primer acercamiento a la cultura después de más de un año de pandemia ya han sido los Veranos de la Villa, ¿no?
Sí, porque les daba tranquilidad estar en un espacio al aire libre, un espacio abierto. Las medidas, claro, la medida, por ejemplo, el patio Conde Duque, que es enorme, pues te permite no estar agolpado. De hecho, la gente iba entrando, abríamos una hora para que entrasen poco a poco. Y ha habido gente que he hablado con ellos y que me comentaban, ¿no? Llevo todo el año sin salir, me daba miedo, tengo miedo ir a restaurantes, tengo miedo, y el miedo es un problema. Y a través de la cultura han roto ese miedo. Y mira, ha habido una persona que del público, por una cosa que pasó de unas entradas, que estábamos hablando y me dice, llevo todo el año sin salir, y le digo, bueno, pues que tenga una buena experiencia y a ver. Y luego me lo he encontrado en dos espectáculos más. Digo, mira, ha roto un poquito, ha dado un poquito ese paso y poco a poco tenemos que volver a la normalidad porque espero que todo vaya bien en poquito tiempo.
Bueno, pues eso es como las fallas, ¿verdad? Los veranos de la Villa, que tienen que estar pensando ya en las siguientes. Así que Ángel Murcia, recupera muchas fuerzas ahora en tus vacaciones merecidas, que lo pases muy bien pese a las distancias y los kilómetros allá donde estés. Y a la vuelta, pues a trabajar a tope, como siempre.
Muchísimas gracias también a vosotros que nos habéis acompañado durante todos los meses.
Un abrazo y que viva la cultura.
Muchas gracias.
Llegamos a las noticias, al boletín informativo ahora a las 11 de la mañana y a la vuelta, segunda hora de este Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.